Vuelta a Eurosport con Fernando Ruiz y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y con Antonio Bravo en la realización de este programa que produce la gran Davinia Zapata, que vuelve al redil. José, ¿qué tal?
Muy bien, ¿ya supera el jet lag australiano?
No mucho, pero bueno. A la ida muy bien, pero la vuelta está siendo terrible.
Además no te puedes aclimatar mucho porque ya en una semana estamos en Corea, así que...
Sí, yo lo que estaba pensando, que casi mejor seguir con él, ya le he cogido de cariño. Y como efectivamente las noches van a ser largas, toleradas, que diría mi madre en Pyeongchang, pues mejor así, ¿no?
Vas a tener que adelantar el jet lag.
Va a ser una cosa un poco extraña, pero
pues ahora mismo te desvelas, ¿a qué hora? ¿A las 4 o a las 5?
Estoy en las 5, voy adelantando un poco posiciones.
Pues ahora te tienes que retrasar hasta la 1.
Vamos a ver cómo lo hacemos.
Va a estar divertido.
Bueno, estamos en febrero y nos quedan, bueno, pues apenas, en el momento que estamos grabando este podcast, 8 días para que comiencen los Juegos Olímpicos de invierno. Así pues, vamos a pasar un rato realmente divertido en este planeta Eurosport, que arrancamos ya y enseguida estamos con alguien que precisamente va a estar en Pyeongchang.
Planeta Invierno.
Al final, José, llevamos una docena de atletas, 12 españoles compitiendo en Pyeongchang.
Pues sí, porque el Comité Olímpico Español anunció 11, estábamos pendientes de a ver si había dos plazas más. Una de ellas sí que se ha conseguido, que es la del aro herrero en snowboard cross. Se ha quedado fuera, lamentablemente, porque la verdad es que se lo ha trabajado muchísimo Kim en el esquí alpino, así que es una... Kim Salarich, es una auténtica pena.
Sí, se quedó a las puertas también Victoria Padial, que va a estar comentando con nosotros en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, son 12... Tenemos una representación, yo creo que está bastante bien, con opciones de hacer cosas interesantes. Y hoy nos centramos en el esquí de fondo, deporte que comenta Luis Jiménez. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros.
Pues ahí tenemos a Imanol Rojo, incombustible, ¿no?
Bueno, ya con 27 años, sus segundos Juegos Olímpicos, nos consta que estos de Pyeongchang los ha preparado con muchísima ilusión, con muchísimas horas de gimnasio, de pista, de competición... Y bueno, si le respetan lesiones y enfermedades, yo creo que puede ser una participación realmente bonita para el de Tolosa.
Sí, estaría Martí Vigo como debutante, y Manuel Rojo, que es el veterano.
20 años, el ribagorzano que cumple su sueño y va a ser pues un poco el yogurín de la representación de nuestro país en Corea del Sur.
Yo creo que es uno de los gentilicios más bonitos de nuestro país, ¿eh?
Sí. ¿Puedo repetirlo, por favor?
Ribagorzano.
Está bien, está bien. Hola, Manuel Rojo, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, tú eres el veterano entonces, con 27 años.
Sí, eso parece, 27 años. Pero bueno, para mi deporte todavía soy todavía yogurín.
Sí, porque es un deporte muy de resistencia. Tanto es así que Imanol Rojo, que ya compitió en Sochi en 4 pruebas, vuelve a repetir 4 pruebas. Y claro, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿no son muchas, Imanol?
Bueno, no... Al final hay mucho espacio entre una carrera y otra y yo creo que al final hay que... Cuanto más carreras corra, más opciones hay de hacer un buen resultado, yo creo. Y en una te lo juegas mucho y yo creo que por eso compito en todas y además este año compito también en la de Team Spring, que me hace mucha ilusión.
Hombre, te hace mucha ilusión porque vas a estar con Martí, que es, como decíamos, uno de los nuevos referentes del deporte blanco español. Hasta el final no sabíamos si iba a estar en esa lista de los que vais a disputar los Juegos. Y yo me imagino que para ti, que llevas una temporada larga en esto del esquí de fondo, un poco Juan Palomo, ¿no? De ser el único referente español en esta disciplina, pues tener a alguien que está ahí contigo, pues es importante, ¿no?
Sí, es importante y además yo creo que lo podemos hacer bien, ¿no? Porque... Ya lo probamos en la Copa del Mundo de Alemania y estuvimos muy cerca de entrar en las finales, o sea que estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo el equipo este año y yo creo que se puede hacer muy buen papel allí en Pyeongchang.
Bueno, y Manol, que tú te trasladaste en tu día al Valle de Arán, ¿no? Llevas ya varios años entrenando allí, porque es donde tienes quizá de las mejores condiciones en nuestro país para practicar esta disciplina, ¿no?
Sí, al final me trasladé porque aquí yo donde nací en Tolosa no tengo la nieve y me acerqué para estar más cerca de la nieve cuando no estoy fuera de España y sí, la verdad es que tengo la nieve asegurada prácticamente desde diciembre hasta abril y por eso me fui al Valle de Arán.
Oye, ¿qué esperas de estos Juegos Olímpicos? En Sochi tu mejor resultado fue los 50 kilómetros, acabaste en el puesto 33, ¿te ha marcado algún objetivo para Pyeongchang?
Sí, bueno, el objetivo es mejorar el resultado desde que conseguí las 50 kilómetros, pero esta vez sí que me veo más en los 30 kilómetros de esquialón y en la 15 kilómetros para hacer buen resultado, ya que hice mi mejor resultado de Copa del Mundo en Dobiaco y yo creo que en la 15 me estoy encontrando muy bien y en el formato esquialón también hace 2 semanas que pude ganar en Austria también me estoy encontrando fenomenal.
Seguramente Luis tendrá alguna pregunta que hacerte, porque además él es el que comenta todas las pruebas donde Imanol participa, Luis.
La principal, bueno, primero saludar a Imanol, desearle toda la suerte del mundo para lo que nos viene por delante y vamos a intentar disfrutar tanto con él como Martí. Si llegas a Pyeongchang mejor, más redondo de forma que hace 4 años cuando llegaste a Sochi.
Sí, yo creo que me ha costado estos 4 años llegar al nivel que tenía en Sochi. El año pasado ya casi a final de temporada ya pude mostrar el nivel que tenía en Sochi. Y este año yo creo que incluso lo he mejorado, ¿no? En Copa del Mundo ya se ha visto los resultados. Y sí, me encuentro muy bien esquiando y en el estado de forma es muy bueno.
Yo no sé, Imanol, me imagino que para un deportista estar en unos Juegos Olímpicos es lo más grande, ¿no? Tú has estado en mundiales, has estado en todo tipo de competiciones, pero estar ahí es increíble, ¿no?
Sí, los Juegos Olímpicos es algo especial y a la hora de entrenar la motivación se nota. Cuando sales a entrenar y pensar que puedes estar en los Juegos Olímpicos, ya la motivación es otra.
Oye, ¿tú cuándo te vas para Pyeongchang? ¿Qué plan de viaje llevas?
Me voy este sábado, ya salgo hacia allí. Y llegaremos ya el domingo allí sobre la tarde. Entonces vamos una semana antes un poco para adaptarnos un poco al horario, ya que compito el siguiente domingo y ver un poco las pistas que el año pasado no pudimos ir a verlas en la Copa del Mundo.
¿Tienes alguna referencia del circuito o vas a ciegas?
Bueno, un poco lo que vi el año pasado en la tele y lo que me han ido comentando entrenadores y competidores, que es un circuito bastante bastante duro, tipo el de Sochi, y que se adapta muy bien a mis características. Cuanto más duro sea, mejor suelo rendir.
¿Vas a estar en la ceremonia inaugural, entonces?
Sí. Si todo va bien, compito a los 2 días, o sea que no me afectará tanto eso de ir allí y estar mucho tiempo de pie.
Hey, eso es una cosa para estar y para contar, Imanol, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad. No.
Sí, es una cosa yo creo que obligatoria que hay que ir y es lo más bonito, yo creo, casi de los juegos.
Y teniendo a un casi paisano.
¿Vas a ir con algún familiar más? ¿Vas a ir con Joseba, con tu hermano y algún familiar más? Lo digo porque, por ejemplo, Martí dice que sus padres, por ejemplo, Evaristo e Irma y también su hermana Berta, dice que no, van a Pyeongchang aunque sea nadando.
Sí, no. Este año, hace 4 años no pudieron ir mis padres y este año sí que se han animado a ir y nos verán allí a los dos hermanos, ¿no? En acción.
Y que te decía Imanol que también un orgullo, ¿no? Tener a un casi paisano, a Lucas Eguíbar, también guipuzcoano como tú, de abanderado.
Sí, un orgullo, la verdad. Que Lucas sea el abanderado, yo creo que se lo merece por sus resultados y ahí estaremos para apoyarle en el día de la inauguración.
Oye, ya llevas unos cuantos años practicando el esquí de fondo y como decía José Manuel, siendo un auténtico pionero, los dos hermanos Rojo. Bueno, ahora estamos viendo que llega más gente como Martí. ¿Se nota la evolución? ¿Se nota que hay más interés por este deporte? ¿Que hay más practicantes?
Bueno, sí, poco a poco va subiendo. Yo creo que también las ayudas hacen mucho. Yo creo que la federación está haciendo buen trabajo. Está confiando en el trabajo que estamos haciendo el equipo y en los resultados se está viendo. Cuanto más se invierte, pues se ve el resultado en las carreras.
Y también, Imanol, el hecho de que, digamos, siempre ha habido referentes en España, de sitios donde se podía practicar, pero ahora parece que en Beret se ha apostado mucho porque tengáis un buen circuito donde practicar el esquí de fondo, y en Benasque, ¿no? En Llanos del Hospital, también se ha hecho ahí un complejo donde toda la gente que le gusta practicar este deporte, pues va allí a poder hacerlo, ¿no?
Sí, al final que haya eventos como el que hay a final de temporada en Baqueira Beret, en la Copa Europa, hace que a la gente le atraiga mucho este deporte y eso, cada vez hay más practicantes, falta que se acerquen más al mundo de la competición, pero poco a poco ya va subiendo un poco.
Oye, en los Juegos de Verano se habla mucho siempre de la Villa Olímpica y tal, de la convivencia entre los deportistas. Tú, por la experiencia que tuviste en Sochi, Es el mismo rollo, ¿no? Supongo. ¿Tienes ganas de ver a alguien en especial? ¿Alguna
no,
atleta de estos que dices esto?
Poco,
madre mía.
La misma gente y la misma gente que solía ver durante la temporada en Copa del Mundo, o sea, que no me...
No, me refiero a alguno de otro deporte que no coincidas con él habitualmente y digas, joder, pues, oye, si
sí,
me tomo
no,
un café
gustaría,
con este, estaría bien.
Sí, me gustaría ver de gente de otros deportes, ya que en Sochi estábamos un poco la villa de Bialón y fondo estaba un poco aparte de las demás y me gustaría coincidir con otras estrellas de otros deportes.
Sí, porque nosotros siempre lo decimos y andamos como predicando en Eurosport en el desierto. No os podéis imaginar lo que significan los Juegos Olímpicos de invierno para un país, yo que sé, tipo Noruega. Aquí todavía nos cuesta explicar, Imanol, a la gente.
Sí, al final es como aquí Cristiano y Messi, pues en Noruega está Klaevo y Peter Norton y gente así que todo el día le sigue la prensa y que son estrellas en su país.
No, fíjate, Imanol, el otro día estuve recuperando unos datos de audiencia y en Noruega, en los últimos Juegos Olímpicos, había momentos en los que tenía un 90% de ser. 90% de ser es imposible, o sea, no sé cómo lo hacen, es imposible. O sea, 90 de cada 100 noruegos estaban viendo los Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, es una pasada la tradición que tienen los deportes de invierno y no hay más que ver, cuando vas ahí a la televisión, retransmiten todos los deportes de invierno, no solo el esquí de fondo, o sea, todos.
Pues nada, poco a poco a ver si entre todos no llegaremos a Noruega, pero por lo menos que vaya creciendo un poco la expectación por estos deportes que son alucinantes además, ¿no? No solamente el esquí de fondo, sino imagínate tener un español algún día en saltos de esquí, por ejemplo, ¿no?
Sí, al final es cultura deportiva y que se vaya conociendo poco a poco los deportes de invierno. Y como has dicho tú, no solo esquí de fondo, deportes que ni se practican, ¿no?, en España.
Imanol, yo me imagino que tú llegas a estos Juegos Olímpicos con muchas ganas de desquitarte también un poco, porque en los mundiales el año pasado en Lahti tuviste problemas con las ceras, no te salieron las cosas como te hubiese gustado, y me imagino que tienes un poco ganas de revancha, ¿no?, contigo mismo.
Sí, llevo dos mundiales que no me han salido las cosas, una porque no llegué muy bien físicamente, otra por el material, y esta vez yo creo que hemos buscado el equilibrio, estamos yendo bastante bien de material, o sea, estoy bien de físico, y a ver si sale todo, se alinea todos los astros y podemos rendir al máximo allí.
Porque como decíamos aquí, nos gusta hacer un poco de cultura polideportiva, el caso de las ceras es algo que es especialmente llamativo, ¿no? En algunos deportes las ceras terminan siendo vitales para vuestras actuaciones.
Sí, es una cosa curiosa, ¿no? Al final puedes estar muy muy bien físicamente, que si los esquís no van, ya puedes correr todo lo máximo que puedas, que no van, es imposible hacer un buen resultado y por eso en eso a veces estamos en desventaja con otros países, pero poco a poco ya vamos mejorando, vamos probando más ceras, más material y vamos mejorando poco a poco.
Luis seguro que tiene alguna más para Imanol.
Hombre, es que
Imanol.
Es la diferencia y lo comenta el propio Imanol. Es, por ejemplo, una prueba de la Copa del Mundo y cómo va Noruega o cómo va Suecia o cómo va Finlandia o cómo van los rusos que han estado en el día de hoy muy en boa de todo el mundillo de las disciplinas nórdicas, con sus camiones, con toda la gente que rodea al atleta y que demuestra que esto es un deporte de equipo y la verdad es que es gigantes contra molinos, ¿no? El enfrentamiento es tan desigual que por eso mucha gente no valora lo terriblemente bueno y el gran esfuerzo que supone el hecho de estar simplemente en unos Juegos Olímpicos o en una Copa del Mundo.
Sí, es desde fuera se ve algo que es ponerse los esquís y ya está, pero detrás hay mucho trabajo de los esquimen, de toda la gente que prueba material y no, ni siquiera se ve lo complicado que es, ¿no? Aparte de eso, que se necesita mucha gente para ir bien de esquís.
Bueno, Imanol, pues que tengas un gran viaje, que se te den muy bien las cuatro pruebas y que ya sabes que tanto en Eurosport como en D-Max, que será la cadena que den abierto los Juegos Olímpicos, te seguiremos la pista muy de cerca, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Luis. Sé bueno.
Un abrazo.
Hasta luego.
Oye, por cierto, Fernando, todavía hablando de deportes de invierno y de estos Juegos Olímpicos, todavía nos quedan cosas por estrenar, ¿no?
Ah, sí. ¿Qué tenemos?
que tenemos.
Mañana, ¿no?
Pues sí, este viernes estrenamos el último episodio de un programón.
Bueno, 7:15 de la tarde en Eurosport 2, tenemos esto.
En la serie que descubre a nuestros héroes del frío, acabamos con el mejor, el rey del hielo, Javier Fernández. El viernes 9 de febrero a las 9:10, el último episodio de Rumbo a Pyeongchang en D-Max.
Eso será la semana que viene, pero antes lo veremos en Eurosport 2.
Hombre, claro. Es que también se emiten los episodios en D-Max. De hecho, a las 9:10 de la mañana tenéis cada día un episodio para ir conociendo a la gente que va a estar en Pyeongchang. Pero mañana, repito, 7:15 en Eurosport 2, viernes 7:15, depende de cuando escuches el podcast, ese episodio que además ha sido rodado en 4K de Javier Fernández y que merece mucho la pena. Yo ya lo he visto.
Está bonito, está bonito.
Es espectacular, espectacular. Bueno, hasta aquí la nieve. Vámonos a otro sitio.
Planeta Futsal, con Gustavo Muñana.
Y ya que de momento no hemos conseguido con nuestra influencia, que no es poca, que el fútbol sala sea deporte olímpico de invierno, pues se disputa la Eurocopa de este deporte, que tampoco está nada mal. Hola, Gustavo Muñana, muy buenas.
Muy buenas tardes, Fernando. José,
seguiremos intentándolo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sería un buen escenario. Pero bueno, de momento nos conformamos con los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, que serán septiembre-octubre, y es ese banco de pruebas que el COI y la FIFA van a utilizar para calibrar nuestras aspiraciones olímpicas.
Bueno, ha empezado esto, la Eurocopa de Fútbol Sala, que estamos viviendo en el Sport Player y los partidos de España en abierto en D-Max, con muchas sorpresas y muchos problemas para los favoritos.
Sí, la verdad es que ya lo hemos dicho en las retransmisiones. Yo creo que es la Eurocopa más igualada de la última década y se está viendo en estas primeras jornadas. Llama mucho la atención el empate de ayer de España, de la campeona, pero yo creo que no hace saltar las alarmas, pero tampoco hay que ser pesimistas ni alarmistas. Sí es cierto que yo creo que el ver cómo la campeona sufría, iba perdiendo 2-4, siempre fue a remolque y acabó empatando con el juego de 5 en los últimos minutos ante un equipo debutante, que para mí es una potencia en ciernes, pues nos hace entender que gracias a Eurosport, que hemos visto el Mundial de Colombia, gracias a Eurosport Player, que estamos viendo el europeo, que la globalización de la que hemos hablado muchas veces en este programa del fútbol sala no es una entelequia, sino que ya es una realidad y que cada día es más difícil. A veces todo esto, Fernando, suena tópico a lo mejor, pero es verdad. O sea, es decir, a día de hoy hay selecciones físicas y técnicamente preparadas que a lo mejor les falta dar ese salto táctico para igualarse a superpotencias. Estamos viendo cómo Brasil y España perdieron el duopolio en el Mundial de Colombia frente a Argentina, y en este europeo pues se abre un amplio abanico de posibilidades en el que España va a tener que luchar mucho para revalidar su título. Rusia, la otra gran favorita, hemos visto como también empataba con Polonia, y la verdad es que está el campeonato precioso.
Bueno, creo que está en Eslovenia Quique Bonet. ¿Qué tal, Quique? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Pues no tan bien como tú, porque creo que estás en Ljubljana, ¿no? Que creo que es una ciudad fantástica, ¿no?
Sí, no me ha dado tiempo mucho, la verdad. Llegué ayer por la noche, llegué a tiempo, afortunadamente, de ver un poquito de España, aunque el resultado no nos acompañó. Y bueno, hoy con cosas de trabajo y de diferentes aspectos del futsal aquí en la Euro, y bueno, vamos a ver si dentro de un ratito damos un paseo.
Oye, ahora nos cuentas, pero te sorprendió lo de Francia-España, porque los franceses fueron por delante durante todo el partido, y es verdad que tácticamente no son un equipo muy avanzado, más bien lo contrario, pero siguen teniendo buenos jugadores, ¿no?
Me sorprendió a medias. Evidentemente sería mentir decir que no esperábamos todos que España ganara, y bueno, quizá incluso con cierta claridad. Por lo tanto, el resultado y sobre todo el desarrollo del partido sí me sorprendió, pero que Francia había avanzado, que estaba en esta Euro por méritos propios, que hay un desarrollo importante del deporte en este país, que hay muchos entrenadores españoles ayudando mucho a que este deporte avance en Francia, era una realidad. Y bueno, lo de ayer pues quizás sea un espaldarazo para que este deporte, y creo que es interesante para todos, siga avanzando a nivel mundial, a nivel europeo y en potencias como puede ser Francia.
A mí me sorprende, Quique, que Francia no haya sido nunca un equipo potente, que no haya que debute en este europeo, porque siendo vecinos y con una cultura relativamente parecida a la nuestra, me llama la atención. No sé por qué ha sido así.
Sí, en realidad no hay un motivo, o creo que, o al menos yo no lo tengo, un motivo por el cual las grandes potencias europeas, como puede ser Francia, Alemania, Inglaterra, no sean partícipes o no sean actores protagonistas del fútbol sala a nivel mundial a día de hoy. Pero es la realidad. Es verdad que en Centro Europa, en Europa del Este, sí que se ha desarrollado mucho más. Quizá la climatología puede haber ayudado en estos países. Nosotros también fuimos un poco quien recibió el fútbol sala venido desde Sudamérica hace ya 30 o 40 años, pero es verdad que no pasó en los Pirineos. Y bueno, llevamos un tiempo de retraso, pero como te decía antes, creo que es muy importante que este tipo de países, de hecho ya lo están haciendo, ya están compitiendo, aunque quizá todavía no tienen el nivel para estar en esta Euro, pues ya estén avanzando y en el futuro podamos ver, bueno, pues partidos como una España-Francia, que evidentemente es muy atractivo desde el punto de vista del espectador.
Sin duda. Bueno, por ejemplo, los cambios llegan hasta el punto de que la Eurocopa se está celebrando en Eslovenia, un pabellón fantástico y una pista que da gusto verla, ¿no, Quique?
Sí, la verdad que el pabellón está absolutamente precioso, la pista también. Es un poco el escenario habitual de UEFA, ¿no? Cómo prepara hasta el último detalle. Es verdad que este tipo, en ese tipo de cosas son unos maestros y la verdad que el escenario ayer al llegar al pabellón, bueno, me recordó viejos tiempos, la verdad. Tengo que confesar, donde iba con pantalón corto y estaba teniendo la suerte de pisar el parque, pero como espectador es una maravilla poder ver partidos en un escenario como el que estamos viendo aquí en Ljubljana.
Vamos, que te entró un ataque de nostalgia, ¿no?
Tengo pocos, de verdad, tengo que confesar que tengo pocos porque no se me olvida nunca el sacrificio que hay detrás, el esfuerzo que conlleva, lo mucho que, entre comillas, sufres cuando estás ahí, pero y que evidentemente es innegociable si uno quiere estar disfrutando de campeonatos como este, pero sí, es verdad que hay momentos muy puntuales. No nostalgia quizá tanto de jugar, que evidentemente por el bien del fútbol sala ya no, pero sí, bueno, de recordar momentos, ¿no? Han sido 6 campeonatos de Europa los que tuve la fortuna de disputar en diferentes escenarios y todos ellos tienen pues quizá primero un encanto especial como torneos, pero luego tienen esa imagen que tú ves que es muy reconocible, ¿no? Y que al final pues automáticamente te lleva a Hungría o a Croacia o a Portugal o en fin, a un montón de lugares en los que hemos tenido la fortuna de jugar.
Bueno, seguro que Gustavo te quiere saludar, pero yo antes, me han dicho que están estudiando algún cambio de reglas, ¿es posible?
Sí, ese es realmente el trabajo del que te comentaba. Llevamos, bueno, unas reuniones para analizar y para debatir y para intentar proponer algunas modificaciones. Las reglas todos sabemos que son un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier juego y más en la realidad actual, ¿no? Donde las cuestiones tecnológicas y otro montón de cosas pues van tomando forma, ¿no? Vamos a ver. Creo que el primer paso es poder discutir, poder debatir y vamos a ver si somos capaces entre todos de acabar proponiendo y acabar aceptando algunas modificaciones que creo que desde el punto de vista de la esencia del juego, del origen, del espíritu, creo que serían muy buenos para que siguieran mejorando. En España lo tenemos muy claro, ahora hay que convencer un poco a nuestros vecinos para que por lo menos nos den la oportunidad de probar algunos cambios que, como te digo, creo que serían muy positivos.
¿Y esto se lleva en secreto o podemos conocer algún cambio que se esté estudiando?
No, yo creo que todo el mundo, bueno, en realidad no sé la confidencialidad de esto, da igual, yo os lo cuento que no nos escucha casi nadie. Ya está. No, en realidad yo creo que las reglas al final siempre tienen un poco los mismos debates, ¿no? Más allá de cuestiones casi menores, casi de detalle, pues siempre hay un debate abierto en redes sociales y en todo lo que gira en torno al deporte en cuanto a la recuperación del saque de banda con la mano, que en España era innegociable hace unos años. El tema del portero jugador es un tema muy de muy conflictivo en nuestro deporte y son debates abiertos que yo creo que es sano el que cada X tiempo, y además creo que es una de las obligaciones de aquel que regula un deporte, pues siente a los diferentes actores y bueno, y puedan dar cada uno su opinión e intentar encontrar unas reglas que nos den un marco para que el deporte mejore, ¿no? Y yo, bueno, pues como exjugador, intentando también aportar mi opinión personal y la opinión un poco en nombre de los que en algún momento hemos tenido la fortuna de estar ahí dentro y que a veces pues ves matices o sientes cosas que a lo mejor el que regula y está fuera pues quizá no las vea.
Gustavo, a mí se me salta la lágrima solamente de pensar en que alguien saque de la banda con la mano como en los viejos tiempos.
Exactamente, pero estamos en buenas manos. Por lo menos Kiki era un grandísimo cierre, pero es un mejor defensor de la esencia del fútbol sala. Entonces, por lo cual, yo creo que ahora mismo en Ljubljana estamos en buenas manos y además yo soy optimista con el futuro de fútbol sala, al menos en lo que se refiere a UEFA, ya que el esloveno Alexander Ceferin, el nuevo presidente, es un personaje que presidió un club de fútbol sala en 2005, el Lidja, que le encanta el fútbol sala, que lo está promocionando, se ha hecho público con la inauguración de la Eurocopa, las nuevas competiciones que va a haber, una Eurocopa femenina Madrid a fútbol sala, que era una de las grandes demandas a nivel de este deporte para seguir creciendo y cumplir esos requisitos olímpicos que hemos hablado aquí en Planeta Eurosport. También va a haber una Eurocopa sub-19 de fútbol sala. Todos son grandes noticias, que unida también a la amplia reestructuración de la UEFA Futsal Cup, que pasará a denominarse Champions Futsal League la temporada que viene, a mí me hace ser optimista, a diferencia, Fernando, Quique, de lo que pasa en FIFA con Gianni Infantino, que no le gusta mucho el fútbol sala, y de momento seguimos sin saber qué país va a albergar la cita mundialista del 2020. A dos años vista me parece una falta de respeto a nuestro deporte.
Bueno, pues nada, habrá que aprovechar el tirón, ¿no, Quique? Ya que al presidente le gusta, pues oye.
Siempre es complicado este tipo de cosas. Al final tú lo ves desde tu prisma, desde tu punto de vista, y nosotros no entendemos que a alguien no le guste el fútbol sala con la regla bajo la mano, pero claro, no lo entiendes como español y como persona que ha jugado al fútbol sala y que puede comparar ambas reglas, pero claro, tú no decides por ti mismo, al final estás decidiendo las reglas a nivel mundial, hay gente que jamás ha sacado de banda con la mano y evidentemente convencer a ese es muy complicado. Al final es lógico que tenga cierta reticencia, que tenga ciertos prejuicios, ciertos miedos. Bueno, al final hay una cuestión ahí de conflicto de intereses, de cuestiones políticas, que ya sabes que son siempre más complicadas. Y bueno, sí es cierto que al final que quien dirige las organizaciones y las líneas estratégicas que marca, pues muchas veces, bueno, pues te puede favorecer o perjudicar. En cualquier caso, ser honesto con lo que uno defiende, intentar defender el bien general, no el particular, e intentar, pues bueno, promover que el fútbol sala siga creciendo, que al final un poco es lo que todos intentamos, cada uno desde nuestro lugar, ¿no?
Bueno, Quique, pues nada, que te dejamos, que es un gusto siempre escucharte, que hay que ser optimistas y siempre confiar en España, ¿no?
Yo sí, trato de ser optimista en todo, pero con España, además de optimista por naturaleza, pues tienes datos que te hacen siempre el confiar. Evidentemente no fue el mejor inicio de campeonato. Normalmente España no suele tener buenos inicios de campeonato, y si echamos la vista atrás veremos que casi siempre sufrimos el primer partido, pero bueno, confiemos en que le demos la vuelta y acabemos consiguiendo la octava Euro, que creo que sería muy importante.
Quique, tú has ganado 5 Eurocopas, yo no sé si el ir tan de favorito te puede terminar pasando factura.
Yo creo que siempre es un arma de doble filo, ¿no? Desde el punto de vista del rival, el ser favorito siempre marca una cierta, bueno, un cierto respeto, una cierta sensación de, bueno, aquí está España. Pero sí es cierto que hay que saber gestionar esas sensaciones, hay que saber manejar el que uno es favorito y el que uno tiene casi la obligación de reeditar el título porque eres la mejor liga del mundo, porque tienes a los mejores jugadores. No es fácil gestionar ese tipo de cuestiones. Tenemos una selección con bastante jugadores debutantes que tienen que de alguna manera aterrizar en lo que es un gran campeonato como este, un gran torneo, con todo lo que implica, con todo lo que rodea. Bueno, vamos a ver, yo evidentemente siempre prefiero ir de favorito, que significa que tengo objetivamente suficientes herramientas como para vencer a mis oponentes, ¿no? Al final, cuando no te dan favorito por algo es, y bueno, España lo es, y lo es por méritos propios.
Un abrazo, Quique, que disfrutes de Ljubljana y del fútbol sala.
Muy bien, un abrazo para vosotros, grande. Hasta luego.
Gus, pones el cierre. ¿Te ha sorprendido algo de lo que has visto hasta el momento? Aparte de lo de España y lo de Rusia, algún jugador que hayas dicho, anda, este no lo tenía yo fichado. Aunque tú tienes fichados a todos.
En Gala de Francia, yo creo que ayer nos maravilló. Ya habíamos visto en el playoff de clasificación que es un jugador imponente. Además, Francia es eso, jugadores magrebíes o de origen norteafricano, físicamente increíbles, técnicamente muy potentes, y en el momento en que tácticamente tengan algún concepto, en Gala podría jugar perfectamente en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Hay otros diamantes por pulir, pero este en Gala nos gustó ayer mucho, muy a pesar de los intereses de la selección.
Oye, ¿y Ricardinho qué tal? Oh, bien, ¿no?
Mal, madre mía. Yo lo veo flojo.
Ricardinho... Se nos agotan los adjetivos. La verdad es que, fíjate, de ese póker de favoritos que forman Rusia, España, Italia y Portugal, Portugal es la única que no ha ganado la Eurocopa, que solo han ganado los tres países anteriores, y Portugal ahora mismo depende, en ausencia de Cardinal, de Ricardinho. Pero ayer Ricardinho demostró, iba 2-1 con Rumanía, los rumanos jugando de 5, apretando, y apareció él. Y con la varita mágica, como dice Julio, lo arregló todo, y Portugal lanzó un mensaje claro que está aquí porque Ricardinho es su gran objetivo, es un jugador que lo ha ganado todo a nivel individual, a nivel de plus, y que no quiere dejar escapar la oportunidad de ganar un título con su selección y emular a Cristiano Ronaldo y a Portugal con la selección de fútbol, que son los vigentes campeones de Europa. A mí me parece muy difícil, les falta un pívot, la portería flojean, la segunda rotación han mejorado, pero quién sabe, vamos a ver esta tarde en Eurosport Player también a Kazajistán de Cacao, que es esa otra gran incógnita de ver si es capaz de repetir el gran europeo de hace dos años. Vamos también a ver a Italia frente a Serbia para completar ese póker de favoritos, pero insisto, Rusia ni España han mostrado de momento debilidad. Lo que han hecho ha sido dos malos partidos en el estreno de un gran torneo. Entonces, con lo cual, yo creo que Rusia y España siguen siendo las favoritas, y principalmente el equipo de José Venancio López.
Qué importante es tener a un Ricardinho con esos vídeos que genera, que son virales, que al final le llegan a todo el mundo, que se enteran que hay un europeo importante. Y a mí, Fernando, me sigue alucinando. Yo no sé qué hacemos con los jugadores de fútbol sala veteranos. Lo bien que hablan todos. O sea, es que escuchas a Quique Bonet y alucinas. Escuchas a Julio lo bien que habla. O sea,
Escúchale, de otra manera, es que el scouting de Eurosport, fijado
sí.
por Miguel Ángel,
contigo hemos pinchado.
Conmigo pinchado, yo es el friki que se saltó el psicotécnico, ¿sabes? Entonces me colé por la puerta de atrás en la ciudad de imagen, pero el scouting está muy bien hecho. Con Kiki y con Julio es un auténtico lujazo poder comentar partidos, porque lo ven más rápido que nadie. Los demás podemos saber muchos datos y contaros muchas historias, pero estos dos lo ven antes que nadie.
Pues se viene también Luis Amado, que tampoco está mal, así que ya tenemos por ahí
el quinteto hecho.
Además, tú estás para jugar, que te estás quedando tan fino que estás para jugar.
Y le hacemos hueco a José Manuel, que lo he visto jugar y corría la balda.
La garza del Cantábrico, no digo más.
Ahí.
Un abrazo, Gus.
Un abrazo, chicos.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Recordamos que se pueden ver todos los partidos a través de Eurosport Player y los partidos de España en D-Max.
Sí, y si no habéis visto el golazo de Ricardinho, de Rabona, una cosa espectacular.
Increíble.
En Eurosport.es, increíble.
Planeta Motor, con Javier Rubio.
Bueno, esta semana ya estamos en febrero. Creo que si hay dos personas felices en este planeta Tierra, son los que nos están escuchando a continuación. Comentaristas ambos de Eurosport, de motor. Creo que van a comentar alguna prueba bastante especial en el mes de junio. Hola, Javier Rubio, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Hola, Tomás Aldaña, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quién está más contento, Tomás o Javier?
Los dos, ¿no?
Yo creo que los dos, cada uno en lo suyo, Tomás como piloto y en mi caso, imagino, como periodista y los dos como comentaristas.
Bueno, hay que explicar que se ha hecho ya por fin público y oficial que Fernando Alonso, después de su participación en Daytona, va a estar en las 24 horas de Le Mans, prueba que veremos tanto en Eurosport, en la televisión de pago, ahí 24 horas sin parar, como en D-Max en abierto, con lo cual nadie se va a perder la evolución de Fernando Alonso, que además creo, Tomás, que evidentemente va a tener muchas más opciones que en Daytona, ¿no?
Sin ninguna duda, ¿no? Daytona ha sido una opción para conocer la resistencia, para preparar bien las 24 horas de Le Mans. En Le Mans va a estar en el coche ganador, porque, como saben los aficionados, primero se retiró Audi, se ha retirado Porsche y quedan los Toyota. Los dos Toyota van a ser los coches más competitivos en la categoría del MP1 híbrido. Es cierto que se habla de hasta 10 coches más en la categoría del MP1 privada, pero son los dos coches claramente que pueden ganar la carrera. Y Fernando va a estar en uno de ellos, muy bien acompañado por Buemi Nakajima, que bueno, fueron los pilotos que todo el mundo recordará cómo perdieron la carrera en aquella última vuelta frente a Porsche, ¿no? Cuando falló el Toyota. Ese es un final que no va a olvidar nadie. Y Toyota lo va a intentar, y que Fernando Alonso pueda ganar las 24 horas de Le Mans con Toyota, pues sería espectacular para todos los españoles, evidentemente, para Toyota y para él mismo, ¿no? Porque demuestra una pasión por el deporte del motor que no tienen otros pilotos de la parrilla de Fórmula 1.
Bueno, alguno incluso pensará, Javier, que más que pasión puede llegar a ser locura, porque vamos a ver, ¿alguien en la historia del automovilismo ha hecho Daytona, Mundial de Resistencia, 24 horas de Le Mans y Fórmula 1?
Mira, yo realmente en los libros de historia, ahí lo hemos olvidado, Fernando, todo este nos cuesta encontrar, vamos a ver, hay muchos pilotos que en los 60, 70 compartían campeonatos y daban el salto. Eran condiciones diferentes tanto en la parte comercial, porque había más intereses, hay más intereses comerciales ahora que en el pasado, es más complicado por patrocinios, y luego los coches eran, digamos, más similares, era más fácil saltar de un coche a otro. Con los años ha habido más problemas, digamos, de intereses comerciales, y cada campeonato se ha especializado mucho más, con lo cual esos saltos se han hecho más difíciles. Pensando nosotros, el último piloto que recordamos así fue Mario Andretti, que Alonso se ha hecho fotos con él, y Andretti corría a Indianápolis, y la Fórmula 1, que tenía 16 carreras y no con estos viajes, los corría a finales de los 70. Desde entonces, no ha habido ni un solo campeón del mundo que haya hecho, ya hablo de campeón del mundo de Fórmula 1, que haya hecho lo que Alonso va a intentar. Y hay muy pocos casos que de pilotos que hayan hecho Indianápolis, una temporada de Fórmula 1 seguida, Daytona, todo como debutante, Fórmula 1 y 24 horas de Le Mans como debutante. Así que es algo realmente muy especial y nos ha tocado a los españoles que sea de los nuestros.
O sea, un privilegio, Tomás, espectacular.
Sí, sí, bueno, lo único que se parece un poco, que lo ha dicho Javier, es Mario Andretti y Dan Gurney, que acaba de fallecer, que era un grande, que bueno, pues que también hizo algo parecido y un año pues saltó 25 veces el charco, ¿no? Porque corría la NASCAR, tal, o sea, hablas de pilotos muy especiales y únicos. Y el único caso que hemos visto en los últimos años, con todo eso que ha dicho Javier, es Fernando Alonso, ¿no? Lo cual demuestra que a sus 36 años y tiene hambre, eso lo demostró el año pasado con un coche poco competitivo, y yo creo que nos lo va a demostrar en Le Mans, va a ser muy competitivo, estoy seguro, porque va a hacer todas las pruebas privadas que tiene Toyota y además va a correr en Spa-Francorchamps. Yo creo que era muy importante para él y para Toyota poder correr la temporada. Le ha venido muy bien esta oportunidad única de una temporada de resistencia más corta de lo normal, porque si no, no lo hubiese podido hacer, y de hecho están pensando en cambiar la carrera de Fuji para que no encaje con el calendario de Fernando, con lo cual hay unas ganas tremendas por parte de Fernando, por parte de Toyota, y eso, y por parte del campeonato de la FIA de resistencia, de que esto salga bien, ¿no? Y eso normalmente, pues yo creo que nos va a dar pues muchas satisfacciones a los aficionados, y desde luego va a ser un honor retransmitir las 24 horas de Le Mans con esa participación, y los otros españoles, que también Antonio García puede ganar en su categoría este año 2018.
Javier, sin duda las 24 horas de Le Mans tienen una mística, digamos, tienen un halo especial, pero en el caso de Fernando Alonso, el hecho de que se esté decantando por competir, que tiene su tinte épico, como decimos, pero no viene a reflejar un poco, digamos, que está buscando fuera de la Fórmula 1 lo que no encuentra en la Fórmula 1, eso yo no sé si es bueno o es malo.
Bueno, hay una parte que puede ser cierta, en el sentido de que Alonso, que no ha colmado toda esa, en títulos, ese potencial y ese talento que tiene, no lo ha colmado. Y es posible que tenga una cierta, un punto de insatisfacción ante una tarea no acabada. Él sabe que es uno de los grandes, y este desafío es decir, soy uno de los grandes y lo voy a demostrar. Así que hay una parte de ello también, pero hay una parte en la que él sabe que puede hacer historia en la Fórmula 1. Es decir, está siendo más ambicioso que los campeones del mundo de los últimos años. Quizá la gente subestime lo que es pasar Eurosport a Indianápolis durante mucho tiempo, Indianápolis, los óvalos americanos en los 90, y yo os puedo decir que cuando Alonso anunció Indianápolis no me lo creía, porque requiere una especialización increíble, una experiencia que Alonso se metió entre pecho y espalda en un mes. Hacer eso requiere talento y seguridad en lo mismo. Por contestar la pregunta, hay una parte, yo creo, de insatisfacción ante lo que la Fórmula 1 no le ha acabado de dar y ante la capacidad que él ve que tiene de adaptación a diferentes coches, a diferentes monturas y campeonatos. Y luego hay otra cosa que no podemos desdeñar, que por ejemplo le ocurre a Carlos Sainz, que lo hemos visto ahora con el Dakar, es que es gente que, por encima de todo, que lo tiene todo, es que ama lo que hace. Y fuera de este mundo no encuentran las satisfacciones, la adrenalina. El otro día alguien me decía, mira, Fernando Alonso, Fernando con adrenalina, no te puedes imaginar hasta dónde llega. Es decir, gente que necesita desafíos en la vida, y yo creo que es un cúmulo de circunstancias las que hacen que Alonso esté buscando el desafío de los desafíos, ¿no? Que es ganar ahora en el siglo XXI la triple corona.
Sí, la triple corona, para quien no lo sepa, es Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, 500 millas de Indianápolis y 24 horas de Le Mans, así que paso a paso, pero tiene pinta de que Fernando Alonso va por eso. Oye, como piloto, Tomás, yo te diría, ¿nos puedes explicar ese cambio tan radical, ¿no? De la Fórmula 1, pilotar un Fórmula 1 a las 24 horas de Le Mans o Indianápolis, realmente hay muchas similitudes, evidentemente, pero muchísimas diferencias, ¿no?
Bueno, efectivamente, ¿no? O sea, dejo Indianápolis aparte porque ya se habló mucho, ¿no? Y Javier ya lo explicó muy bien, pero pues, y es un monoplaza. Pero pasar a la resistencia, digamos que tiene diferencias muy importantes. Es un coche de 1000 caballos también, con mucha tecnología híbrida. Pero lo más importante, yo creo que la palabra principal del chip es que una es una carrera individual, donde solo cuenta un piloto, lo que él haga, Fernando Alonso, en cada gran premio, él se lo guisa, él se lo come con el equipo, pero es él. Y en la otra carrera son 3 pilotos. Como no encajes bien con los otros 2 compañeros, no vas a poder ganar las 24 horas de Le Mans. O sea, ese chip no lo han conseguido tener todos los pilotos de Fórmula 1. No se trata de ser el más rápido, todo el mundo quiere ser el más rápido, pero se trata de ser el más rápido ahorrando gasolina, llevando el coche de una manera determinada, sacrificándote a veces por el piloto que entra. Hay muchos factores que son muy importantes en la resistencia. El primero es el chip de que corres en equipo. Yo creo que Alonso es un piloto muy inteligente. Es muy rápido, pero ha demostrado con cómo conduce y cómo hace la estrategia de las carreras, que es un piloto que se va a adaptar perfectamente a la resistencia, donde hay muchas estrategias. El segundo factor importante es rodar rápido en el tráfico. ¿Qué quiere decir eso? Adelantar a coches más lentos. Él corre en el coche más rápido de que hay en Le Mans, y hay 4 categorías, que son 4 carreras independientes con sus clasificaciones, pero que están todos juntos. Constantemente va a estar adelantando coches cada vuelta. Cómo haga esos adelantamientos influye en el riesgo que de tener un accidente y sobre todo en los tiempos que haces. Entonces, esos 2 factores yo creo que son los más importantes, aparte de otros muchos, de circuitos especial, condiciones cambiantes, porque es un circuito de 13 kilómetros 700, donde a veces cuando llueve, llueve en una parte del circuito y la otra está seca. Bueno, hay muchos factores que hacen Le Mans especial, pero yo creo que el más importante es el que he dicho, ese del equipo.
Y Javier, también habría que destacar a lo mejor ese carácter intimidatorio que va a tener Fernando Alonso con respecto al resto de rivales, ¿no? O sea, el estar compitiendo en Le Mans y saber que por ahí está Fernando Alonso, al resto les tiene que imponer, ¿no?
Dices, hombre, primero a los pilotos de Le Mans. Fíjate, yo creo que no tanto, porque como decía Tomás, lo que ves es un coche con 3 pilotos. Es un equipo, ¿no? Evidentemente, si Fernando Alonso en el coche pues tiene su buen ritmo, si la gente ve que este tío llega aquí, joder, ya está ahí dando fuerte, dando caña, se desenvuelve bien en el tráfico, pues obviamente la gente el respeto lo tendrá, ¿no? Pero sí, lo que está claro es que la presencia de Alonso va a ser muy intimidante, ¿no? Lo decía en Estados Unidos, cuando pues, aparecía por el box, cuando habla con los equipos, cuando habla con los ingenieros, tiene ya un carisma que se ha ganado con los años que impone mucho en el equipo de Daytona, lo decía, ¿no? Ese joder que entra Alonso, ¿no? Yo creo que es un deporte más colectivo, además es una carrera más colectiva, pero ver a Alonso por el paddock a muchos, porque no ven pilotos de Fórmula 1 a este nivel desde hace mucho tiempo, van a decir, pff. Y luego otro tema importante, también yo creo que van a estar muchos muy agradecidos porque van a ver también mayor foco en la carrera de un público que a lo mejor no hubiera llegado a esa carrera si no es porque ya lo tío como Alonso, ¿no?
Bueno, pues también supongo que habrá que darle las gracias en el caso de Alonso a McLaren, porque alguien también se preguntará, ¿y por qué McLaren le permite a Fernando, ¿no?, competir en Le Mans, Javier?
Pues mira, yo tengo una teoría, y me lo está confirmando el tiempo y algunas informaciones, es que esto es un matrimonio de largo recorrido. Yo creo que se han encontrado 2 personas, que uno comentaría muy abierta, Zak Brown, que tiene la visión muy clara de lo que quiere, que es un carrerista, porque Zak Brown es un piloto muy aficionado, es un buen piloto, y es un piloto ahora aficionado, pero que tiene una pasión por correr que comparte con Alonso. Tiene la visión comercial, y a lo que iba también es que Zak Brown tiene planes para McLaren que pasan por correr en Le Mans, por correr en Estados Unidos, en Indianapolis, y con un equipo de IndyCar. Es decir, quiere aumentar el radio de acción de McLaren. Y Alonso va a ser un socio para el equipo muchos años y más allá de la Fórmula 1. Y yo creo que han dicho, mira, aquí los dos tenemos juntos un futuro en común. Y yo creo que la historia de Alonso, esto sí lo puedo decir de alguna manera, la historia de Alonso con McLaren tiene todavía largo recorrido, muy largo recorrido.
Bueno, pues es una explicación, yo diría que excelente, que además confirma un poco el porqué, ¿no? Se hacen las cosas. Pues el día 16 y 17 de junio no hagáis planes, Tomás, Javier.
Bueno, antes tenemos
tan rojo, tan rojo el calendario. Lo que pasa es que Javier me va a hablar de la Fórmula E, creo, ¿no? Que está enganchado también.
No, iba a decir que antes de además tenemos a Alonso en Spa-Francorchamps, que también lo tenemos en Eurosport, en el Mundial de Resistencia. Es decir, que no solamente es Le Mans, es que vamos a tener a Alonso en Eurosport este año en el Mundial de Resistencia en Le Mans, y empieza en abril. Así que antes también tenemos a Alonso que llega a Le Mans.
Y la Fórmula E que lo estáis disfrutando, ¿no, Tomás, también?
Sí, es un concepto totalmente distinto, pero es un campeonato que va a acabar con 10 o 11 marcas oficiales, entre las cuales estarán Mercedes, Porsche, Audi, por supuesto Renault, o sea, hay marcas muy BMW y que está creciendo enormemente y cada vez tiene mejores pilotos. Es un concepto distinto. Ya han presentado el nuevo coche para el año que viene, que no va a tener que parar en la carrera, puede hacer la carrera seguida por baterías, que además ha desarrollado McLaren, todo lo que es la batería y demás, con lo cual es un campeonato que tecnológicamente es interesantísimo, tiene grandísimos pilotos y van a estar todas las marcas importantes.
Ojalá metamos algún español también, que siempre para la gente ayuda a seguir carreras espectaculares que podréis ver también en Eurosport. Tomás, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Un abrazo, Javier.
Otro para vosotros, adiós.
Terminamos, recta final, la meta Eurosport.
Agenda Eurosport.
Tendríamos que recuperar a Lavinia Zapata para la agenda Eurosport, ¿no te parece?
Está haciendo gorgoritos.
Sí, ¿no?
No, yo creo que sí.
Es que me mete una presión, ahora la tengo que hacer yo y no estoy a su altura.
No, es que es difícil. Es difícil.
Bueno, vamos a intentarlo. Este fin de semana en Eurosport tenemos snooker, torneo de Berlín, ciclismo, vuelta a la Comunidad Valenciana, motor, como decíamos, Fórmula E desde Santiago de Chile y fútbol sala, el europeo, todo lo podéis ver en el player, y el Azerbaiyán, España, se podrá ver en D-Max, el TDT en abierto el próximo domingo a las 9:45. Y deportes de invierno, pues este fin de semana tenemos un montón de pruebas de Copa del Mundo antes de esos Juegos Olímpicos en Felbert. Tenemos Snowboard Cross con Lucas Eguíbar y Regino Hernández. También Laro Herrero estará compitiendo este fin de semana, donde vamos a tener esquí alpino, saltos de esquí. Podéis consultar todos los horarios en la mejor página polideportiva de este país, que es eurosport.es. Y la próxima semana, el viernes, arrancan los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, que veremos en directo y en exclusiva todo, absolutamente todo, en Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Player y D-Max, nuestro canal en abierto en la TDT.
Me parece un poco lamentable que no digas nada de tu blog en Eurosport.es.
Bueno, pues
no
darme autobombo.
Date bolilla.
Hemos hecho un blog olímpico donde estamos contando batallitas curiosas relacionadas con los deportes de invierno que bueno, yo creo que puede interesar a la gente para acercarse a estas disciplinas que tanto nos gustan por estos lares.
Así me gusta. Bueno, pues nada, la semana que viene intentaremos estar en la previa de los Juegos Olímpicos, si sobrevivimos, que no lo sabemos. Y si no, ya nos vemos después de los juegos, pero vamos a intentarlo, ¿no?
Volveremos.
Con fuerza además. Venga, hasta luego.
Adiós.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es. You could want it.